Se lo decíamos en los titulares, hoy se aprueba el plan de paz y convivencia en Gasteiz. Hoy también nos hemos despertado con la noticia de que un alto cargo policial que la familia de Cavaca se pide que se impute por la muerte del joven aficionado del Athletic ha sido ascendido. Será nuevo director de la Ertzaintza de Nafarroa. Que decir, sigue la gravísima polémica sobre ese documento interno de la Guardia Civil que clasifica ideológicamente, vamos a decir, a cientos de profesores del modelo D. Muchos temas que hoy comentamos con Fernando Barrena, como os decíamos, portavoz de Sortu, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Uno, Fernando.
Uno.
Bueno, primera pregunta, digamos que así, en general, ¿opina Fernando Barrena que he hecho una descripción demasiado pesimista de la realidad?
Bueno, yo creo que no es cuestión de ser pesimista o optimista, sino de ser realista, ¿no? Yo creo que lo importante para cambiar la realidad es constatarla, conocerla bien. Y en estos momentos pues es cierto que tenemos una realidad pues muy cercana a lo que acabáis de comentar, y yo creo que esa debe ser la base para intentar dar un cambio radical a las cosas, ¿no? El realismo es el primer ingrediente de cualquier política transformadora, y yo creo que eso hay que tenerlo muy presente.
Bueno, empezamos con el caso Cavacas. ¿Qué opinas sobre el nombramiento de Jorge Aldecoa como nuevo director de la Ertzaintza?
Bueno, pues es una noticia que conocimos ayer a última hora, que ya se venía filtrando en las últimas semanas, y que, bueno, pues cuando se conoció de manera oficiosa ya nos dejó francamente sorprendidos, y ayer su confirmación, pues desde luego, lejos ya de sorprendernos, lo que hace es indignarnos, ¿no? Es nombrar jefe de la Ertzaintza al responsable de la actuación policial que acabó con la vida de Íñigo Cavacas, pues no deja de ser un ejercicio de cinismo máximo, y que además demuestra que el Partido Nacionalista Vasco, a pesar de ese intento que hace constantemente de aparecer como como un espectador en todo lo que se refiere al debate en torno al proceso de paz, en torno a la violencia, el famoso relato, etcétera, etcétera, pues es una parte activa que, como decíamos ayer también, pues ha utilizado o se ha servido de la violencia para defender una estrategia concreta, ¿no? Yo diría que nombrando jefe de la Ertzaintza, en este caso al responsable de la actuación policial que acabó con la vida de Íñigo Cavacas, el Partido Nacionalista Vasco acaba de reivindicar como suyo ese operativo, y por lo tanto está haciendo suyas las responsabilidades que ya tenían el entonces consejero de Interior Ares y el Partido Socialista en aquella muerte. Yo diría más, a mí personalmente me recuerda, esta situación me recuerda a todos esos casos de policías y guardias civiles indultados y ascendidos por su distinción en la represión, ¿no? Y en este caso además, con el agravante de que el PNV, el PP, el PSOE y UPyD ya se encargaron la semana pasada en el Parlamento de blindar a esta persona antes de ascenderla.
Bueno, no es la única noticia que va en la misma línea. La semana pasada PNV, PSOE y Partido Popular se oponían a esa comisión de investigación en el Parlamento, una comisión de investigación que pedía precisamente la familia de Íñigo Cavacas. ¿Qué pasa con la policía, que parece que no se le puede tocar?
Bueno, pues porque la policía en este sistema político, aquí y en otras partes, está siendo utilizada para defender un statu quo eso evidentemente pues exige ciertos peajes, ¿no? Yo creo que en este caso, por ejemplo, la demasía, por decir algo suave, del operativo que mató a Íñigo Cavacas, todas las circunstancias que lo rodearon, pues es compartida, yo diría, bueno, pues sin ningún género de dudas, por la mayoría de los grupos políticos, por la mayoría de los grupos parlamentarios. Pero evidentemente todos son conscientes también de que el tener a una policía sumisa al servicio de un esquema político, que es el que ellos persiguen, exige también callar ante este tipo de vulneraciones de derechos, ante este tipo de de exageraciones de la fuerza y del monopolio de la violencia que tiene en este caso el Estado, y que en este caso ejercen los cuerpos policiales, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues se pliegan a esas intervenciones en la medida que, bueno, pues como decía, se deben favores mutuos, ¿no? No olvidemos que un cuerpo de policía originariamente tiene que ser utilizado para el servicio público, para el famoso servir y proteger, que tantas veces se nos ha presentado como objetivo de esas fuerzas policiales. pero que a la hora de la verdad, como es en el caso de la Ertzaintza, por ejemplo, bueno, pues por medio de directrices políticas y una utilización totalmente de parte, pues se están intentando llevar a prácticas de policía política, de policía represiva, en definitiva, de policía al servicio de la protección de un sistema político que está pensado para defender los intereses de las élites y no en absoluto de los intereses de las capas populares, intereses de élites y además intereses de un marco político que no es en absoluto el que hayan elegido libremente los vascos. El marco político actual que tenemos en el país no es el resultado de la libre elección de la ciudadanía vasca, y ese marco es el que defiende esa policía, en este caso la Ertzaintza, y otras policías también que tienen origen en Madrid y que, bueno, están trabajando y campan a sus anchas aquí en este país.
¿Destacaría algo más, Fernando Barrena, del nuevo organigrama de la Ertzaintza que presentaba ayer Estefanía Beltrán de Heredia?
Bueno, pues yo creo que lo que acabo de decir de esta persona, del jefe, en cierta manera sirve para, por lo que he visto, por los perfiles de las personas que se han situado en puestos de responsabilidad, para algunas de ellas, ¿eh? Bueno, hemos visto también cómo se ha nombrado jefe de una nueva unidad de inteligencia, la llaman, pues a personas que han estado involucradas en denuncias de malos tratos y torturas, ¿no? Y yo creo que esto pues se habla por sí mismo.
Bueno, hoy en Gasteiz se aprueba el plan de paz y convivencia. La izquierda abertzale no lo ve con buenos ojos. ¿Por qué?
Pues porque es un plan que solamente pretende satisfacer a una de las partes en conflicto y porque es un plan que parte de aseveraciones que son totalmente falsas, que niegan que ese conflicto se haya dado en un contexto político o por lo menos lo obvian y por lo tanto, bueno, pues hablar de una situación resultado de más de 50 años de un enfrentamiento violento en este país sin exponer las causas, al menos las causas de dónde viene todo ese fenómeno de violencia, pues es realmente, realmente curioso y es realmente estéril a la hora de buscar soluciones, ¿no? Da la impresión, leyendo el plan del gobierno, pues que estemos hablando, pues no sé, de violencia de cualquier otro tipo, pero que no sea en absoluto política. Parece que esto ha sido un enfrentamiento entre bandas urbanas o alguna violencia de ese tipo, cuando en realidad es una violencia que es consecuencia de una situación de vulneración de derechos individuales y colectivos y que ha generado esa situación de violencia en el país, ¿no? Insisto, obviarlo no es de ninguna de las maneras hacer un servicio a las soluciones que hay que buscar necesariamente a ese conflicto. Y en segundo lugar, se hacen una serie de aseveraciones de partida que a nuestro entender son absolutamente falsas. Situar las muestras de violencia que ha habido históricamente en el país en dos tipologías, como viene a hacer el plan, la violencia terrorista, que es la que ha utilizado ETA según el plan, y por otra parte, bueno, pues la violencia, podríamos decir, legítima del Estado, al fin y al cabo, lo único que viene a decir es que una de las violencias estaba mal utilizada y la otra, al contar con una cobertura legal, pues no tiene ningún tipo, no debe tener ningún tipo de cuestionamiento. Y ese es un planteamiento totalmente parcial, es un planteamiento totalmente falso y un planteamiento que como base está abocado al más absoluto de los fracasos en un futuro.
No sé si se puede sacar algo positivo, si sacan algo positivo de esta ponencia. Lo digo porque ayer Urkullu comentaba que en el preámbulo se menciona el tema de los presos y de los exiliados como cuestiones a solucionar. ¿Eso no es suficiente para que la izquierda abertzale se sume al plan?
No, en absoluto. El elaborar un índice a este libro, pues yo creo que es algo objetivo, que eso existe y que eso se ha dado, y evidentemente lo que tenemos que hablar es de cuáles tienen que ser las soluciones. Estamos viviendo una situación de negación de lo más básico, y en esa situación pues algunos piensan que es un gran mérito simplemente el incluir que existe ese problema, ¿no? Y desde luego eso no lo es. Tiene que recogerse, además del mero enunciado del problema, cuáles son las bases desde las cuales se le quiere hacer frente. Y en ese caso, como acabo de decir anteriormente, las bases desde las que se le pretende supuestamente hacer frente a esa situación pues son, a nuestro entender, totalmente erróneas.
Bueno, una pregunta sobre la palabra más recurrente o más de moda de los últimos tiempos. Me refiero al suelo ético. ¿Es este concepto algo así como lo que fue en su día, vamos a decir, la palabra condena, por ejemplo, un arma arrojadiza contra la izquierda abertzale?
Sí, yo creo que la comparación es buena. En cada momento político, pues el constitucionalismo español, los defensores de ese statu quo que decía anteriormente, el del establishment, como se suele decir habitualmente, pues han utilizado varios tótems lingüísticos, ¿no?, para intentar acorralar, por lo menos dialécticamente, a la izquierda abertzale. Antes fue la exigencia de la condena, después el famoso suelo ético, y ese suelo ético pues tiene varias derivadas, ¿no?, como la exigencia permanente a la izquierda abertzale de una lectura crítica del pasado, le vienen a llamar, o incluso, en esa dirección, hablar de daños causados injustos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la izquierda abertzale, lo que en torno a esto, a estas exigencias, se viene a decir es que, evidentemente, venimos de un pasado en el que ha habido violaciones de derechos humanos muy graves, algunas que han venido a causar incluso pues la pérdida de vidas humanas, y también lo que venimos a decir es que en este país ha habido muchos partidos políticos e incluso instancias gubernamentales que se han servido de estrategias violentas, o cuando menos se han aprovechado de estrategias violentas para llevar adelante planteamientos políticos de parte, ¿no? Y son todas esas instancias las que tienen que hacer una autocrítica de su actuación pasada en lo que se refiere a diferentes aspectos sobre la violencia, sobre la existencia de víctimas, etcétera, etcétera, ¿no? La izquierda abertzale es consciente que también tiene una parte de alícuota de responsabilidad, y en ese sentido realizó una autocrítica en el Kursaal hace, en febrero van a hacer 2 años, en las cuales, reconocíamos que probablemente no habíamos estado especialmente acertados en nuestro tratamiento de las víctimas de ETA, ¿no? Y ahí, reconocimos que a pesar de que no fue algo buscado o intencionado, se pudo ocasionar cierto dolor añadido a esas víctimas, ¿no? Lo hicimos desde esa visión autocrítica. Y desde entonces, hemos procurado intentar conocer esa realidad, aproximarnos a ella y, como no podría ser de otra manera, defender que todas las víctimas, todas, absolutamente todas las víctimas de la violencia en los últimos 50 años en este país necesitan de reconocimiento, reparación, y que además necesitan conocer la verdad de lo ocurrido, ¿no? La izquierda abertzale está en esa posición. Pero me atrevería a decir, creo que es una constatación objetiva, que tan solo la izquierda abertzale está en esa posición en estos momentos en el país, ¿no? El resto de partidos políticos se limitan a reconocer solamente a unas de las víctimas en el conflicto, a las víctimas que tenían de alguna manera protección por parte de la legalidad vigente, o que fueron víctimas en el sentido que defendían posiciones cercanas a la legalidad vigente, y parece ser que solamente eso es lo que otorga la condición de víctima en lo que se refiere al conflicto político vasco. A nosotros nos parece una vez más que es un planteamiento erróneo, injusto, y no estamos en absoluto de acuerdo con establecer víctimas de primera y de segunda en este país. Toda esta misma visión se traslada ahora a toda esta exigencia de un suelo ético, que es un suelo ético de parte, que ese reconocimiento de un daño causado, que solamente es uno en concreto y no se aborda desde una perspectiva global. Y en definitiva, toda esta serie de intentos lo que buscan es sentar un relato falso, y que solamente sirve a los intereses del constitucionalismo español en este país. Quiero decir una vez más que la izquierda abertzale está dispuesta a hacer cualquier ejercicio autocrítico de manera colectiva, y que parta de asumir todos los partidos e instancias gubernamentales la parte alícuota que tenemos a la hora de haber generado sufrimiento en este país, pero y para eso tenemos una disponibilidad total dentro de la izquierda abertzale. Pero desde luego, si alguien está esperando que la izquierda abertzale va a hacer una lectura que simplemente busca, al fin y al cabo, que la izquierda abertzale eventualmente reconociera que se ha equivocado, que 35 años de trabajo político no han servido para nada, y que realmente los que tenían la razón eran los otros, la parte que en estos momentos incluso niega la existencia de víctimas de ambas partes, pues desde luego, insisto, está muy equivocada, y eso, pues yo creo que humildemente podemos decir, eso no lo van a poder ver nunca.
Bueno, por cierto, no quiero dejar sin mencionar un artículo de opinión de Koldo Mediavilla que se publicaba esta semana en el Deia, que imagino Fernando Barrena habrá tenido oportunidad de leer. Dice Mediavilla, para aclarar, es el responsable de política institucional del PNV en ese artículo, y literalmente leo que la ciudad Arcele lleva en su interior el resultado de decenios de actividad improductiva y tóxica que su metabolismo antisistémico ha podido hasta ahora deglutir y almacenar, pero en su evolución hacia la democracia necesita con urgencia defecarla. Se llama defecar el artículo de Koldo Mediavilla. ¿Qué opina Fernando Barrena?
Pues no conocía el artículo y la verdad es que me alegro de no conocerlo, porque nada más que con ese pequeño extracto pues no da la impresión de que merezca mucho la pena leerlo, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco está en estos momentos inmerso en una especie de justificación, una espiral de justificación, ¿no? De una manera de actuar políticamente en este país, pues que tristemente no ha traído más que una autonomía de medio pelo, que en absoluto ha llegado a lo que ellos decían que iba a conseguir hace ya 40 años, ¿no? A garantizar el derecho de los vascos a decidir libremente su futuro y, por lo tanto, a situar el conflicto y la situación de los vascos en parámetros democráticos, ¿no? Ahí el Partido Nacionalista Vasco pues ha fallado estrepitosamente. Y ha fallado estrepitosamente también, no solo en lo que se refiere al derecho del país de decidir, de formar un ente político propio, sino también ha fallado estrepitosamente, igual no es que no ha fallado, es lo que buscaba desde un principio en lo que se refiere al modelo social, ¿no? El otro día, esto sí que tuve oportunidad de oírlo, decía Ortúzar que el modelo que buscaba la izquierda abertzale o EH Bildu en ese caso era un modelo tipo Corea del Norte o tipo Unión Soviética, ¿no? En una de estas intervenciones tipo de Club de la Comedia a las que nos tiene acostumbrados el señor Ortúzar, ¿no? Y en ese momento mismo yo me daba cuenta que a la hora de hablar del modelo político que impulsa el Partido Nacionalista Vasco, pues no hace falta hacer ningún tipo de conversación, de comparaciones de estas tipo chiste que hace él, porque el modelo político y social que ha intentado impulsar el Partido Nacionalista Vasco toda su vida es el que tenemos vigente en estos momentos, el que nos ha traído a esta situación económica desastrosa, el que nos ha traído a estos niveles escandalosos de paro y el que nos ha traído a estas consecuencias sociales pues tremebundas para todo el país. Ese es el modelo del Partido Nacionalista Vasco, ese es el gran fracaso del Partido Nacionalista Vasco en clave de país y en clave social, y ese es el modelo del cual quieren escurrir el bulto y responsabilidades, porque realmente responsabilidades las tienen y muchas de la situación actual en la que está el país, tanto en su vertiente nacional como en su vertiente social.
Bueno, ¿qué opina Fernando Barrena sobre ese informe de la Guardia Civil que habla o que clasifica ideológicamente al profesorado del modelo D en Nafarroa?
Pues desde luego es un escándalo, ¿no? Es un escándalo que se investigue, que la Guardia Civil investigue a profesores, a más de 1.600 profesores, porque para concluir que no sé qué tanto por ciento de los profesores tienen relaciones o vinculaciones con la izquierda abertzale o con ETA, como dicen ellos, pues han tenido que investigar a más de 1.600 personas, y eso es un escándalo en toda regla, un escándalo que evidencia que este tipo de cosas pues solo ocurren en dictaduras y en países bananeros, ¿no? Y también en este. Y por lo tanto, dice mucho del propio déficit democrático que arrastra este país, ¿no? Donde una vez más, la Guardia Civil ha actuado como una policía política y desde luego, esto llega en una situación muy concreta momento en el que en Navarra todo apunta a que se va a dar capetazo a 30 años de historia de la derecha españolista al frente del gobierno foral, en el que todo ese sector político no solamente va a salir del gobierno, sino que va a salir del gobierno porque política y socialmente es minoritario en la sociedad de Navarra, y todo eso está poniendo pues muy nerviosa a toda esa élite, a esa pequeña élite que durante estos últimos 30 años se ha servido clientelarmente de esa posición de preponderancia en las instituciones, ¿no? Y estamos hablando de todo lo que es el poder económico local, estamos hablando de también el poder mediático local, estamos hablando del Opus Dei, estamos hablando, etcétera, etcétera, de gente que tiene mucho que perder con la desaparición de la derecha en las instituciones navarras. Y todo esto, pues al final sabemos quién a quién sirve, trae situaciones como esta, ¿no? Estoy viendo estos últimos días que bueno, desde distintos medios, pues toda esta situación se está tomando bastante a broma, a chiste. Desde luego tiene su parte jocosa, no la niego, pero yo creo que no podemos pasar por alto que estamos hablando de algo muy grave, ¿no? Yo me permitiría recordar que en el 36, en aquel golpe de Estado del 36, pues ese golpe que amparó la ejecución de más de 3.000 navarros y navarras, se persiguió a maestros y maestras, y muchos de ellos dieron con su vida en las cunetas, ¿no? Es una limpieza ideológica, y en estos momentos, pues esos los herederos ideológicos y políticos del franquismo están pretendiendo hacer algo parecido, perseguir ideológicamente a navarros y navarras simplemente por su adscripción ideológica, y porque además consideran que son el buque insignia de un sistema educativo y más de un modelo educativo, pues que en Navarra poco a poco está llegando a ser mayoritario, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues para entender bien qué es lo que está ocurriendo, hay que entenderlo en esa clave de lo que está ocurriendo en estos momentos concretos y del gran nerviosismo que todos los gestores del establishment navarro pues tienen en estos momentos.
Bueno, y para ir terminando, porque se nos agota el tiempo, hoy cumplen 30 días en huelga de hambre los presos vascos en el penal de Sevilla 2, el domingo manifestación en el boulevard Donostiarra. ¿Cómo se posiciona ante esta situación en la prisión de Sevilla Sorto, en este caso, Fernando Barrena?
Pues el sábado estuvimos también en Iruña manifestándonos para apoyar a los presos vascos de Sevilla 2, para apoyar sus reivindicaciones, en la medida que están haciendo un planteamiento que es de justicia y que pone de relieve, evidentemente, la falta de humanidad completa del sistema penitenciario español, ¿no? Sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, podemos hablar de esas situaciones en carne propia, y conocemos además que la situación que se está dando en Sevilla 2 es extrema, en la que están vulnerando derechos tan básicos como dentro de una cárcel, como el derecho a comunicar en condiciones dignas con la familia y con los amigos, reivindicar evidentemente que no se puede tener una persona aislada por defecto constantemente dentro de una prisión, y derechos tan básicos como es simplemente el poder tener calefacción o el poder tener unas condiciones de vida mínimas, ¿no? Yo creo que esto es importante, y yo creo que es también importante que nos demos cuenta de lo que supone vivir en este tipo de condiciones un día tras otro, y en manos constantemente de personas cuya única misión en la vida es hacer que tu vida se convierta en un infierno, que tu vida sea imposible, ¿no? Yo creo que en ese sentido la solidaridad con los presos vascos en Sevilla 2 es fundamental, es algo que cualquier persona con un mínimo sentido democrático y con un mínimo sentido de cuál debería ser una política penitenciaria humana y digna para cualquier persona debiera tener muy presentes y debiera apoyar en estos momentos. Y por lo tanto, desde la izquierda abertzale hacemos nuestra esa reivindicación, mostramos nuestra solidaridad con la situación de los presos en Sevilla 2, y además queremos poner de manifiesto que esto no es sino un exponente de una política penitenciaria que recientemente el propio Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha puesto totalmente en entredicho al tumbar la doctrina 197 2006, ¿no? Es denunciable que además, lejos de cuando el Tribunal Europeo ha dicho esto, pues lejos de corregir esa política, lejos de empezar a aplicar otro tipo de política penitenciaria, el Partido Popular lo que está haciendo es seguir dando vueltas a la noria del sufrimiento, y que en este caso tiene como objetivo directo a los presos políticos vascos y sus familiares.
Bueno, y terminamos en este caso con la pregunta del oyente, ahora ya sí, porque son las 8:34. Beñat Iriondo, a través de su cuenta Twitter, nos dice que la izquierda abertzale ha hecho un cambio de estrategia, pero que hay pocas caras nuevas dentro de ese cambio de estrategia. Pregunta si eso es compatible.
Bueno, pues yo creo, me atrevería a decir que sí. Si la persona que hace esta pregunta es parte de la izquierda abertzale, sabe perfectamente pues que tiene todas las oportunidades del mundo para seguir trabajando militantemente y para llegar también a alguna vez tener cargos de responsabilidad política dentro de la izquierda abertzale. Y por otra parte, bueno, pues yo creo que en la historia de la izquierda abertzale reciente solamente han decidido quién forma parte de las direcciones de la izquierda abertzale, la propia militancia de la izquierda abertzale, y también han decidido quién no forma parte de las direcciones de la izquierda abertzale, pues la Audiencia Nacional y algunos jueces, ¿no? Por lo tanto, yo me quedo con la primera parte y simplemente contestar que quién forma parte de la dirección de la izquierda abertzale, pues lo deciden los propios militantes de la izquierda abertzale. Y en este caso, pues yo soy una de las personas escogidas, para mí es un honor. Y bueno, procuraré realizar esa labor el tiempo pues que las bases de la izquierda abertzale lo sigan considerando oportuno.
Bueno, pues respondida queda la pregunta que nos hacía el oyente a través de Twitter. Son las 8:35 de la mañana. Fernando Barrena, mi esker.